Nuestra última propuesta se centra en la educación ambiental. Hablamos con María Novo, que es la profesora titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental en la UNED. Trabaja como investigadora y docente en el campo de la educación ambiental y del desarrollo sostenible. Y entre sus publicaciones destacamos hoy el libro La educación ambiental, bases éticas, conceptuales y metodológicas, una coedición entre la UNESCO y la editorial Universitas. El concepto de educación ambiental, y ya lo veremos a lo largo de este programa, ha ido cambiando en las últimas décadas. María Novo nos aporta ese nuevo punto de vista. María, ¿cuáles son actualmente los ámbitos de estudio más significativos en educación ambiental?
Pues hay tres ámbitos en los que se desenvuelve todo el tema ambiental y los tres son necesarios para actuar como educadores ambientales. En primer lugar, el ámbito de la ética. Hay todo un problema de valores detrás del modo en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza, con el medio ambiente. En segundo lugar, como es lógico, hay un ámbito científico. Es preciso conocer y comprender conceptos, principios que rigen el funcionamiento de los sistemas vivos, el funcionamiento de la naturaleza. Y de todo ello se deriva un tipo de educación. Se derivan unos modelos educativos específicos que tienen que ser coherentes con estos planteamientos. Por tanto, tres ámbitos, el ético, el conceptual y el metodológico, que son los que se abordan en el libro.
Yo creo que, como además es todo un logro que esta materia, educación ambiental, la podamos disfrutar en este plan nuevo de estudios de pedagogía en nuestra universidad, podemos, si le parece, repasar estos importantes puntos de vista. Desde el punto de vista ético, ¿qué aspectos resaltaría en el ámbito de la educación ambiental, María Novo?
Pues desde el punto de vista ético es muy importante hacer un replanteamiento de lo que ha sido la visión occidental, tradicional, de las relaciones ser humano-naturaleza. Tradicionalmente nuestra cultura ha visto a la naturaleza como algo a explotar, algo a dominar, y el ser humano se ha situado frente a la naturaleza. El cambio es muy importante porque lo que planteamos es que las personas se comprendan no frente a la naturaleza, sino como alguien en la naturaleza, como seres que estamos insertos en el mundo de todo lo vivo. Es un giro importante porque es pasar de un antropocentrismo que ha durado siglos y que no tenemos tiempo para extendernos, pero incluso se ha mantenido como un cierto androcentrismo, ha estado muy vinculado también a las culturas patriarcales. Pues es pasar de este antropocentrismo, como digo, a lo que llamamos un biocentrismo, en el sentido de plantear una ética que ya no solo toma como referencia al ser humano, sino que toma como referencia también a la naturaleza. Se centra, por tanto, en la idea de lo vivo, tanto sea el ser humano como la naturaleza, o más bien el ser humano en la naturaleza. Estos planteamientos que llamamos biocéntricos y que realmente funcionan como una especie de horizonte al que tendemos y posiblemente al que nunca llegaremos del todo, porque somos seres humanos y siempre de alguna manera defenderemos nuestros intereses, pero que se plantean como un horizonte, están iluminados por una idea que planteó hace ya muchos años un científico, Arnold Leopold, que es la idea de comunidad biótica. La comunidad biótica, la comunidad de lo vivo, Leopold la plantea como una comunidad de intereses. Es decir, cuántos estamos ahí implicados, cuántos pertenecemos a la comunidad biótica, tenemos unos mismos intereses, en esencia el interés fundamental que nos une a nosotros con los animales, con los vegetales, es el mantenimiento de la vida. Ahí hay un interés compartido. Leopold nos enseñó que lo que tiende a conservar la integridad de la comunidad biótica es bueno y es justo, y que lo contrario, lo que tiende a desintegrar esa comunidad, es equivocado. Por tanto, ahí se plantea un principio importante, que es la existencia de nexos morales entre el ser humano y la naturaleza. Esa es una novedad de la ética ambiental. Hasta ahora la ética había sido siempre asunto entre humanos. La ética ambiental introduce los nexos morales con el mundo vivo no humano.
Y aquí enlazamos con el otro punto de vista que se plantea en este texto y sobre el que ha investigado y trabajado María Novo. Es el tema de los conceptos. Desde este punto de vista conceptual, a mí me gustaría que nos hablase de esos aspectos o conceptos más importantes como son el sistema, el concepto sistémico, y también del desarrollo sostenible en este ámbito de la educación ambiental, María.
Pues el enfoque sistémico es esencial para comprender el funcionamiento de la naturaleza y el funcionamiento de los sistemas urbanos también y de los sistemas sociales, es decir, el funcionamiento de la vida en toda su extensión. En el libro se aborda con bastante detenimiento este tema, se aborda la cuestión fundamental de las relaciones entre el todo y las partes. Y sobre todo se trata de llevar a la conciencia de las gentes o a la comprensión, en este caso comprensión científica de quienes lo lean, que los sistemas ambientales son sistemas complejos. Nosotros, los seres humanos, para actuar sobre ellos generalmente los diseccionamos, los partimos, es decir, los simplificamos. Pero tenemos que tener en cuenta que esa es una operación artificial que nosotros hacemos para actuar sobre ellos. Pero lo simple no existe, solo existe lo simplificado. Por tanto, la idea de complejidad tiene que presidir todas nuestras actuaciones científicas, profesionales, de aproximación al medio ambiente. Y lo importante y lo que hay que enfatizar es que, si bien es necesario a veces fraccionar los sistemas vivos para actuar sobre ellos, la reconstitución de la complejidad significa la reconstrucción del todo. Nunca la operación de fraccionar debe darse por concluida sin la operación de reconstrucción, otra vez, de la idea de unidad, de la idea de interdependencia de todo lo vivo. Esa idea de interdependencia es fundamental.
Yo creo que también me gustaría que nos hablase de esa concepción de sistema, porque me parece interesante no solamente para nuestros alumnos de esta licenciatura de pedagogía, sino en general, y esa relación con el desarrollo sostenible, porque de alguna manera cualquier alteración que se produzca en ese sistema va a influir en todos los elementos que lo constituyen, y esto tiene mucho que ver con la idea del desarrollo sostenible.
Claro, eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, en la sociedad de la globalización. El consumo que estamos ejerciendo de recursos, de materias primas, de energía en unas partes del planeta está privando de recursos a otras partes del planeta. El entender el mundo como un sistema global es fundamental. El tema del desarrollo sostenible es un tema vital en nuestro tiempo. Nos va en ello la supervivencia como especie sobre el planeta. Claro, es muy difícil en unos minutos resumir todo lo que tratamos en el libro, pero en esencia hay un aspecto fundamental, que es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo. El crecimiento económico no necesariamente produce desarrollo. El desarrollo a veces necesita crecimiento económico y otras veces es simplemente una reordenación de las prioridades, de ver cómo gastamos nuestro dinero, a lo mejor de rebajar los presupuestos en un país que se dedican para armamentismo y dedicarlos a educación o a sanidad. Con el mismo dinero se puede hacer más desarrollo y mejorar la calidad de vida. Aspectos importantes, por ejemplo, la diferencia entre rentabilidad económica y rentabilidad ecológica. El mundo está presidido hoy, el mundo occidental, por criterios de rentabilidad económica. La propuesta de la educación ambiental es tomar en cuenta criterios de rentabilidad ecológica, criterios en los cuales lo que se considera es no solamente la maximización del beneficio, sino sobre todo la conservación de esa comunidad biótica a la que yo aludía antes. Y para ello un criterio fundamental es no consumir el capital ecológico más allá de lo que son los intereses de ese capital ecológico. Es decir, si se tala un bosque, habría que talar el bosque a la misma tasa de renovación de los recursos forestales. No talar el bosque en su integridad, porque eso es consumir el capital. Hay muchos más criterios, lógicamente, de diferencia entre nivel de vida, calidad de vida, etcétera, pero yo creo que tendremos que dejarlo quizá para otra charla, porque
ya son apuntes para ver un poco las líneas de trabajo y sobre todo para ver la importancia de la educación ambiental. Me va a permitir que lea un texto de la introducción a este libro que estamos presentando. Es el momento en que nos dice que la educación ambiental se nos revela como un eficaz instrumento para contribuir a ese reto ineludible, que es convertir a los habitantes del planeta en ciudadanos responsables respecto al medio ambiente natural, social y cultural en el que desarrollan su vida, y a la vez reequilibrar en términos de equidad las relaciones entre los distintos colectivos humanos. De alguna manera resume esa idea de sistema y también nos ayuda a comprender la necesidad de mantener ese desarrollo sostenible. Y enlazando con ello, me gustaría que nos comentase también algo sobre los modelos educativos que se derivan de esta filosofía y de estos puntos de vista éticos y conceptuales que nos ha comentado, porque de alguna manera también recoge en su libro que los métodos que se usan para enseñar son parte importante del mensaje que captamos las personas que aprendemos. En ese sentido, María, ¿qué aspectos podríamos destacar de esas formas específicas de abordar el aprendizaje dentro de los modelos educativos más adecuados para la educación ambiental?
Pues yo creo que lo que usted ha resaltado es importante. El educador que quiere hacer educación ambiental no transmite un mensaje, sino que tiene que vivir ese mensaje. Y si está hablando de equidad, por ejemplo, que hablaba ese párrafo que usted ha leído, tiene que estar manejando él en su actividad diaria el principio de equidad. Tomando este principio, por ejemplo, la equidad nos dice que no existe mayor injusticia que tratar como iguales a los desiguales. La equidad no es la justicia en sentido romano de que la dura lex, sed lex, que la ley es igual para todos. La equidad nos habla de la necesidad de diferenciar el tratamiento de nuestros problemas. Por ejemplo, equidad en este momento sería disminuir el consumo de recursos en el norte rico del planeta y derivar recursos para el sur pobre del planeta. Querría decir dar menos a los que ya más tienen y dar más a los que más necesitan. Eso es la equidad. Eso mismo sucede en las aulas. Un profesor puede tener 30 alumnos y no se trata de explicar solo el principio de equidad, sino de aplicarlo. No puede exigir a los 30 alumnos que tienen situaciones sociales, familiares, incluso intelectuales y afectivas distintas, no les puede exigir a los 30 alumnos que el mismo día y a la misma hora todos hagan el mismo esfuerzo o consigan el mismo resultado. En ese sentido, es muy importante, y desde la educación ambiental se plantea, el tomar el aprendizaje no como una carrera desenfrenada hacia una meta, sino como un proceso que tiene valor en sí mismo, en cuyo proceso se tienen que verificar esos valores que estamos enseñando. Si estamos enseñando el respeto a la naturaleza, hay que comprender que el niño es naturaleza y que es una parte de la naturaleza que ya tenemos frente a nosotros y que tenemos también que respetar. Y también comprender que la naturaleza del niño o del joven que está en la universidad no es solo una naturaleza intelectual, es una naturaleza en la cual existen emociones, pulsiones, afectos, sentimientos, historias, y trabajar con todo eso, no trabajar solamente con la mente de los individuos. Por tanto, en esencia, los planteamientos metodológicos, que también podríamos hablar más, por ejemplo, relacionar lo global con lo local, que es otro aspecto importante, pues estos planteamientos metodológicos lo que invitan es a todo educador ambiental a hacer un ejercicio de coherencia entre el mensaje que intenta difundir, no me gusta la palabra transmitir, que intenta explicar, que intenta difundir, y las formas, los modelos pedagógicos que utiliza para ello.
Porque de alguna manera, como nos recalcaba antes, todos formamos parte de ese sistema.
Claro.
Y de todos depende ese desarrollo sostenible. La cuestión ambiental ya no es solo una cuestión científica, sino también política, social, y es patrimonio cotidiano de toda la humanidad. Así que le agradezco mucho que nos haya acercado a estos temas recomendamos a los alumnos de pedagogía el texto del que hemos hablado esta noche, pero también a todas aquellas personas que estén interesadas por conocer esos nuevos aspectos de la educación ambiental, porque el libro sirve para formadores, para gestores y para aquellas personas que estén trabajando en este campo. Vamos a recordar el título, la autora, María Novo, nuestra invitada en esta revista de educación. El título, Educación Ambiental, Bases Éticas, Conceptuales y Metodológicas, en la coedición de Ediciones UNESCO y Editorial Universitas. Recordamos que María Novo es la titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental en nuestra universidad. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Las pautas para el estudio de la asignatura en la guía del curso y también en el aula virtual en el portal de la UNED.